Sí, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a grabar sobre el inicio de la asignatura, el capítulo 1, 2 de Psicología del Desarrollo, el título de grado de Trabajo Social. Y bueno, pues vamos a comentar algunos aspectos que nos parecen interesantes en relación a los dos autores más representativos, ¿no? De esta asignatura. Y para ello vamos a seguir, digamos, la secuencia que nos posibilita las diapositivas. Se habla, digamos, del desarrollo humano es una necesidad conocer al trabajador social, sin ningún tipo de duda, para saber y conocer el perfil psicosocial de las personas para tener con ellas una interacción más eficaz. El desarrollo tiene distintas lecturas a lo largo del conocimiento, incluso la propia filosofía se ha encargado de ello, pero la psicología lo que hace es recibir en herencia un poco todo el mensaje muy construido a lo largo del tiempo histórico de ese largo pasado de la psicología que es la filosofía, ¿no? Pero eso no quita para que efectivamente los psicólogos seamos los receptores más recientes de ese pensamiento filosófico sobre la naturaleza humana. Y un trabajador social pues tiene que tener un conocimiento bastante preciso si pretende ayudar a otras personas de cuál es el perfil psicosocial, psicoemocional, psicocognitivo incluso de las personas que. Bien, pues el concepto en sí de desarrollo ha tenido y tiene en psicología, como en filosofía en su momento, distintas lecturas. El concepto de desarrollo. De tal forma que podríamos decir perfectamente que hay una lectura, como tenemos ahí en la diapositiva, racionalista, donde, bueno, pues quizá un autor de arranque de la filosofía de Locke, que es un auténtico revolucionario para la época, lo que imaginaros estamos en 1700. Pero claro, decir en 1700 algo así como que el hombre no es solo su cuna, sino es su situación, digamos, social. Pues era algo auténticamente revolucionario. Quiero decir que el pensamiento de lo políticamente correcto en Europa en 1700 era que el futuro de las personas venía marcado por el nacimiento, por la cuna. Claro, venir alguien, en este caso Locke, plantear que las fuerzas externas reactivan la mente, es decir, era un torpedo a la línea de flotación de la concepción de lo políticamente correcto de la época de 1700. Es decir, que no es cierto, vendría a decir este planteamiento filosófico, que el futuro de las personas lo marque el simple hecho de haber nacido en una cuna determinada. Nada está en la inteligencia, decía Locke, que antes no haya estado en los sentidos. Es decir, la realidad del conocimiento tiene una íntima conexión con el contexto. Por lo tanto, dicho de forma breve, la herencia, diríamos, del empirismo británico viene a conectar claramente con todo el planteamiento conductista. Es decir, el conductismo es una manera de interpretar la naturaleza humana en clave empirista. Es decir, los conductistas son herederos claros del empirismo. En este sentido, bueno, pues aquella famosa frase, ¿no? De Watson: dadme una docena de niños y haré con ellos lo que queráis. Haré proxenetas, santos, criminales, hombres de bien. Es decir, claro, la concepción en extremo del conductismo es una concepción realmente preocupante en extremo, porque sería, digamos, el ser humano como un muñeco de plastilina, muy moldeable, en extremo el conductismo. Claro, todo el planteamiento empirista pues tiene un valor enorme, porque es reconocer, diríamos, cómo las situaciones contextuales, sociales, efectivamente modulan, es decir, posteriormente, Vygotsky, desde un punto de vista, diríamos, más equilibrado, para decirnos efectivamente que todo lo social, Vygotsky es un psicólogo social, lo veremos también, todo lo social, todas las funciones psíquicas superiores, decía Vygotsky, primero están interpersonalmente, es decir, primero están entre las personas, es decir, la moralidad, la concepción, la inteligencia, la memoria, esas funciones psíquicas superiores primero están interpersonalmente, es decir, socialmente, y después están intrapersonalmente, es decir, en el sujeto. Dicho de otra forma, el sujeto lo que hace es beber, según esta concepción, digamos, los valores sociales establecidos en un momento determinado. Por lo tanto, la condición empirista estaría, pero la condición empirista es una forma de ver lo que es el concepto de desarrollo, pero no es la única. Junto a la condición empirista hablaríamos, a ver si se pasa a la siguiente diapositiva, con una concepción organicista, que sería el constructivismo. Es decir, y aquí tendríamos un anclaje también desde cierta filosofía más reciente, entre comillas, lo de reciente de Leibniz. Que Leibniz va a responder a Locke. Dice, Locke, recordáis que decía, nada está en la inteligencia que antes no haya estado en los sentidos. Dice Leibniz, cuidado, a no ser el propio conocimiento. Y aquí establece una diferencia de matiz muy, muy, muy importante. Nada está en la inteligencia que no haya estado antes en los sentidos, eso es asumible por el empirismo. Pero lo que no es asumible por el empirismo ya es esa coletilla final en la frase que dice, a no ser el propio entendimiento. Y aquí la cosa ya se pone más interesante. Y Piaget va a ser la personalidad que va a recibir en herencia en esa concepción, diríamos, de la monadología de Leibniz, lo mismo que Watson recibe en herencia, como hemos comentado anteriormente, esa concepción del empirismo británico, Locke, Hume, Berkeley, etcétera. Pues Piaget lee de joven mucho a Leibniz y a los filósofos. El hecho es que en la concepción organicista subyace o está presente lo que es la palabra mágica, que en este momento más presencia tiene en la educación y supongo también la concepción de un trabajador social, el constructivismo. El sujeto construye. Por lo tanto, claro, Piaget va a recibir en herencia toda la concepción, o es un hijo intelectualmente de la concepción, diríamos, organicista, de Leibniz, por poner esa referencia, y va a trabajar en la Escuela de Ginebra, Piaget, con muchos especialistas de distintos campos, equipo multidisciplinar. La Escuela de Ginebra es un equipo multidisciplinar, historiadores, físicos, químicos, matemáticos. La obra de Piaget es increíble, porque hay de todos los saberes. Pero porque lo que persigue Piaget es indagar sobre la naturaleza de las estructuras del conocimiento. Casi nada. Y es una exigencia epistemológica. Es decir, es el objetivo epistemológico. Piaget es un epistemólogo. ¿Y por qué le estudiamos aquí en psicología? Buena pregunta. Pues le estudiamos aquí en psicología, y para un trabajador social es interesante, porque Piaget nos da luz a cómo el sujeto, en distintos momentos evolutivos, 4, 6, 8, 10, 12, 15 años, va interpretando en estructuras sucesivamente evolutivas el viaje hacia el objetivo final, que es epistemológico. A nosotros, educadores, sea en el campo social, etcétera, no nos interesa tanto el objetivo final de Piaget, epistemológico, sino el camino que anda Piaget hasta llegar a ese objetivo final, epistemológico. Por eso, pregunta a los niños de distintas edades qué es para ellos y ellas los conceptos sociales. pero los conceptos sociales surgen de forma espontánea, con escasa influencia del entorno. Y es verdad, 3-4 años, tú pregunta a los niños sobre conceptos, tanto en distinto campo, en social, económico, político, no te apures, que encontrarás una respuesta. Y además te vas a partir de la risa, en algunos casos, en la mayoría, porque su fantasía, 3, 4, 5 años, imagínate que le preguntas, pues qué sé yo, ¿quién es Pedro Sánchez? Bueno, pues a un niño de 3 años, a ver qué te dice. Bueno, dejando aparte la broma, lo que sí es cierto es que, según Piaget, el ser humano tiene un conocimiento intuitivo de la realidad. Conocemos la realidad, es muy importante esto, pero la conocemos en un plano muy, muy personal, muy subjetivo, muy intuitivo, muy, diríamos, epidérmico, superficial posiblemente, pero es muy importante que un trabajador social o un educador especialmente conozca esto. Hay otra concepción también en Chomsky, ¿no? En Chomsky, un autor interesante, muy polémico, el niño aprende el lenguaje, no aprende, yo no sé si estuviéramos aquí comentándolo de forma directa, pues veríamos hasta qué punto esto resulta interesante. Es decir, Noam Chomsky tiene claro que el sujeto no aprende el lenguaje, lo cultiva. Lo cultiva, es muy diferente. Eso quiere decir que el lenguaje materno, el neonato, según nacemos, venimos equipado con estructuras que, con un ligero frotamiento de estímulos externos a nivel fonológico, se dispara la concepción, diríamos, de una lengua materna, o paterna, la primera lengua, porque nos va mucho en ello. Es decir, hay una predisposición genética a adquirir las estructuras lingüísticas y fonológicas de una lengua determinada, porque nos va mucho en ello. Es decir, es un elemento de anclaje fundamental con las figuras de referencia, papá, mamá, etcétera. El neonato viene equipado efectivamente con una caja de herramientas, son habilidades innatas, lenguaje, andar, distinguir el rostro amigo. Es decir, son aspectos que no vamos al cole a aprender. ¿Vamos al cole a aprender a andar? ¿Vamos al cole a aprender a hablar? ¿Vamos al cole a aprender a distinguir rostros amigos de enemigos? No. En cambio, sí vamos al cole a aprender a sumar, a restar, a multiplicar, a leer, a escribir, etcétera. ¿Por qué? Vamos al cole para unas cosas sí, para otras no. Muy sencillo. Vamos al cole a aprender esas destrezas y habilidades de una exigencia de hace un día y medio, históricamente hablando, como es la lectura, la escritura. Es decir, en cambio, no vamos al cole a aprender a andar, a hablar, porque es una exigencia que llevamos con ella millones de años. Es decir, filogenéticamente es una exigencia que la tenemos incorporado ya en nuestra estructura neuronal. Y el neonato, según nace, hay una predisposición muy directa a usar una lengua materna y no hay una predisposición tan directa a aprender a escribir o a leer. Por lo tanto, ahí estaría un poco la diferencia. Vamos a seguir. Los presupuestos se expresan en teorías, hechos, teorías, predicciones, hipótesis, resultados. Un poco el proceso experimental, bueno, pues respondería un poco a lo que plantea el manual. Bien, como los dos autores que tiene una presencia muy importante a lo largo del capítulo comentado, es Piaget y Vygotsky, vamos a dedicar unas palabras a conocer un poco el punto de arranque de Piaget. Posteriormente veremos el punto de arranque de Vygotsky. En cuanto porque son las dos grandes teorías a las que vamos a dedicar los siguientes minutos. El punto de arranque de Piaget hemos de conocer. Hay algún vídeo que los profesores de Madrid lo han colocado acertadamente, porque son vídeos históricos de cómo Piaget se expresa de su propia obra, pero intentando aclarar aún más, diríamos que el punto de arranque de Piaget es la biología. O dicho de otra forma, es el conocimiento biológico, o la biología del conocimiento, perdón. Después hay un concepto que tiene una cierta complejidad, pero no tanto, como es las invariantes funcionales. Es el modelo de intercambio entre el organismo y el ambiente. Esto queda como muy abstracto, ¿no? Invariantes funcionales, el intercambio entre el organismo y el ambiente. Y es explicado de una forma más doméstica, serían las dos caras de una misma moneda, que es el concepto, los dos conceptos que aparecen seguidamente, asimilación y acomodación. Vamos a ver si lo explicamos para que quede claro con ejemplos. ¿Qué es asimilación? ¿Qué es acomodación? En Piaget. Asimilación es incorporar un objeto externo a esquemas mentales previos. Ejemplo. La teoría queda un poco dura. Cuando el niño, por ejemplo, ya sabe sumar y restar quebrados y no tiene ninguna dificultad, por mucha tarea que le mande el aseño en clase, tarea para casa, suma y resta de quebrados, él tiene las estructuras mentales previas para dar respuestas correctas, fehacientes a esos problemas de quebrados, suma y resta de quebrados. El lenguaje de Piaget estaría asimilando, es decir, una realidad externa, suma y resta de quebrados, incorpora esquemas mentales previos, es decir, tiene el aparataje mental adecuado para responder correctamente. Asimilar. Eso es asimilar. Acomodar, que es la otra cara de la moneda. Acomodar es incorporar una realidad a esquemas mentales previos, decíamos, con la asimilación. Acomodar es adaptarse a una situación nueva, que en principio no dominamos. Vamos a poner un ejemplo del mismo niño anteriormente, que suma y resta quebrado sin dificultad. Pero en el trimestre siguiente, el contenido curricular exige conocer y ser competente en dividir y multiplicar quebrados. Y esto de dividir y multiplicar quebrados, pues que no acaba de verlo. No acaba de verlo. Entonces el lenguaje de Piaget en ese niño se tiene que dar un proceso de acomodación. Es decir, que quizá la estructura de suma y resta de quebrados le sirve en parte para al abordaje de la comprensión de división y multiplicación de quebrados. Y por lo tanto tendrá que, a través de reiteradas tareas, ejercicios, repeticiones, etcétera, etcétera, hasta captar, comprender cómo es el procedimiento de elaborar, diríamos, la división y multiplicación de quebrados. La pregunta que os hago, si pudiera hacerla, es: en el momento en que este niño ya sabe dividir y multiplicar quebrados, ¿qué estaría en el lenguaje de Piaget? ¿Asimilando o acomodando? Esa sería la pregunta. Y ciertamente la respuesta está clara. En el momento que ya sabe dividir y multiplicar quebrados, el niño ha dejado de acomodarse para asimilar. Pero vamos a ver, ¿no hemos hablado que había asimilado antes la suma y resta de quebrados? Sí, cierto. Pero la cuestión está en que la división y multiplicación de quebrados, ahora que ya domina, asimila, pero lo asimila a un nivel superior a la suma y resta de quebrados. De ahí que el proceso de asimilación y acomodación sea un proceso en espiral. Asimilamos, acomodamos, asimilamos, acomodamos, asimilamos, acomodamos, ascendente hacia arriba. Y por lo tanto, en ese sentido, pues tiene una un mérito enorme el planteamiento de Piaget, que es el viaje que hace el sujeto, y es una expresión muy de Piaget, desde un punto de menor conocimiento a un punto de mayor conocimiento. Por lo tanto, es el conocimiento, claro, asimilación y acomodación son invariantes funcionales. Ahora se entenderá un poco mejor esta expresión, ¿por qué son invariantes? ¿Por qué no varían? Porque asimilar y acomodar lo hacemos cuando tenemos 4 años, cuando tenemos 8 años, cuando tenemos 40 o 80 años, asimilando, acomodando, con distintas realidades. El niño o niña de 3 años cuando, o 2, cuando no distingue perro o gato, y en el momento que sí lo distingue, entonces ya hay un proceso de asimilación y acomodación. Tú lees la novela de Libes, El hereje, por ejemplo, y resulta que eres de Valladolid y te da información de, en parte de lo que conoces, por lo tanto es asimilación, pero te da de Libes en la novela del hereje información que no conoces, por lo tanto sería un proceso de acomodación, es decir, te enriquece. Y en la lectura de la novela de Libes, el hereje, se podría perfectamente interpretar en clave terminológica de Piaget, de asimilar, acomodar, es decir, es un viaje ascendente del conocimiento. Por eso es invariante. Dice, soy epistemólogo, dice Piaget, seguimos con él. Mi campo de acción es el conocimiento. Pregunta a los niños que no saben nada de nada sobre los fenómenos naturales. Ellos parten de la construcción espontánea e intuitiva de los conceptos sociales, matemáticos, morales, efectivamente. Tú pregunta al niño qué es el dinero, a ver qué te dice, tranquilo, con 3 años, con 4 años, con 5 años, con 6 años, qué es la patria, qué es la democracia, descuida que tendrás respuesta. Es decir, el conocimiento intuitivo que tenemos de la realidad, y es muy importante esto, y son la manera que tiene Piaget de elaborar, diríamos, su modelo psicológico. Ahí tenemos un poco el esquema de visión del desarrollo cognitivo en Piaget, y nos ha parecido interesante porque, bueno, pues eso surge un poco de una pregunta que pudiera ser muy quizás sorprendente, no creo que tanto, sobre por qué hablamos de educación infantil hasta los 6 años. ¿Por qué educación primaria es de 6 a 11, 12? ¿Por qué educación secundaria es de 12 años en adelante? Alguien, Lumbreras, despertó un día y se le ocurrió esta fragmentación en momentos evolutivos distintos en función de sistemas. Porque hete aquí que esta manera de entender la educación es casi universal, muy occidental. Es decir, infantil hasta los 6, primaria 6, 11, 12, secundaria 12 en adelante, etcétera. Pues la explicación de base científica está aquí, está en Piaget. Y la tenemos en la división del desarrollo cognitivo en Piaget, que es los periodos. Periodo sensorio-motor, bueno, en unos libros se habla del sensorio-motor, en otros sensomotor, tampoco vamos a entrar a discutir sobre si es exactamente sensomotor o sensorio-motor, ¿no? El hecho es que esos 2 primeros años es muy interesante, habla de los 6 estadios, que también lo tenemos en el contenido de esta asignatura. Y decir que esos 6 estadios nunca más vamos a crecer tanto cognitivamente como esos 2-3 primeros años. Es muy interesante esto. Después se pasa a un periodo de operaciones concretas que iría de 2-3 hasta 12. Y ese periodo de operaciones concretas se subdivide en 2. Su periodo preoperacional. Esta terminología tenéis que manejarla un poquito, porque cuanto mejor os suene, más fluido lo tengáis en la cabeza, más fácil será de entenderlo. Por lo tanto, lo preoperacional es lo equivalente a educación infantil. Su periodo preoperacional. En cambio, su periodo de operaciones concretas es el equivalente a la etapa de educación primaria concreta. Es interesante los términos, sí, porque mirar, por ejemplo, esta expresión, subperiodo de operaciones concretas, 6-11 años. Si tuviéramos que definir la inteligencia en un rasgo, con una palabra solo, inteligencia del hombre o la mujer en 6-11, chico, chica, niño, niña, 6-11-12, la inteligencia es, con un solo término, es concreta. Y por último, el último periodo que habla Piaget, y también tendréis que estudiar el periodo de operaciones formales, que equivale a en la educación secundaria. Educación secundaria que supone, digamos, un interés especial, porque es, ya lo veremos en algún capítulo posterior, es cuando el sujeto se plantea, bueno, la Escuela de Ginebra y Piaget a la cabeza, plantean que el ser humano en este momento evolutivo ya maneja pensamiento hipotético deductivo. Bueno, lo puede manejar, tiene capacidad, es decir, construir pequeños diseños experimentales en función del control de variables, relaciones causa-efecto, el lenguaje abstracto, el lenguaje abstracto, bueno, comienza ya a funcionar más o menos. Porque, bueno, pues ahí estaría por qué se estudia filosofía en secundaria y bachillerato, ¿por qué no encajarla? ¿Por qué no se estudia filosofía en primaria? Aunque alguno de vosotros conoceréis que hay programas americanos, ¿no? Lippmann, por ejemplo, filosofía para niños. Bien, dejando ese tema aparte, si seguimos con, en este caso, la teoría de Vygotsky, el punto de arranque es... Vygotsky es un psicólogo social. Nos interesa mucho. Y es un psicólogo que tiene una vocación humanística tremenda. Es un hombre de letras. Bielorrusia, Minsk, es su nacimiento, es una ciudad capital de Bielorrusia muy cerca de Moscú. Y hay un viaje permanente, un contacto permanente. Vygotsky muere joven, el año 34 con 38 años, creo recordar, estoy hablando de memoria en este momento, pero muy joven. La preocupación por la creación literaria, el mecanismo psicológico, se le preocupa, le interesa a Vygotsky, es decir, la reacción que tiene el lector de la obra creativa. Es el siguiente paso, es la psicología del arte. Y podríamos decir que el problema psicológico en Vygotsky es el problema de la conciencia. Es una conciencia, digamos, al estilo de la interpretación que hacemos a nivel religioso. No, exactamente. Porque no olvidemos que Vygotsky es un hijo de, bueno, la revolución bolchevique. Bueno, habría mucho que matizar ahí. Pero en cualquier caso, la conciencia en Vygotsky son las funciones psíquicas superiores. O sea, no necesariamente tiene el carácter de moralidad religiosa, no exactamente, pero sí una moralidad social, podríamos decir, pero en cualquier caso es interesante. Lo que sí está claro es que mientras Piaget es biólogo, como comentábamos, Vygotsky es un semiólogo, que se dedica en gran medida al signo, a las palabras. Pero siguiendo un poco con esta especie de introducción general a Vygotsky, vemos que el gran objetivo, así como en Piaget era epistemológico, en Vygotsky son las funciones psíquicas superiores. Y las funciones psíquicas superiores, lo tenéis en el manual, se presentan dos veces. Primero, los procesos psíquicos superiores. Los procesos psíquicos superiores se presentan primero dos veces. Primero socialmente y luego individualmente. Es decir, y esta idea es muy, muy interesante. Es decir, las funciones psíquicas superiores, ¿cuáles son? La moralidad, la inteligencia, la memoria. Todas estas funciones psicológicas tienen dos escenarios. Primero, a nivel social, que es interpersonal entre las personas. Y segundo, a nivel intrapersonal, es decir, el sujeto individual absorbe, interioriza, digamos, esos valores sociales. Es el mecanismo explicativo en clave muy telegráfica de Vygotsky. Hay otra idea interesante en Vygotsky, que es el signo. El signo, el semiólogo, comentábamos antes, y el signo tiene un valor primordial como instrumento de activación psicológica. Lo mismo que la herramienta lo hace en el trabajo. Y con esta idea vamos a terminar este seminario. Es decir, el signo actúa como un instrumento de actividad psicológica, mientras que la herramienta lo hace en el trabajo. Vamos a ver. Es una idea muy hermosa. Insisto, quiero que quede en vuestra cabeza porque me parece que tiene un valor, yo diría casi espectacular. Bueno, quizá exagero un poco. Quiero decir, vamos a ver. Con la palabra bien manejada somos capaces, cuando lo hacemos correctamente, de modificar la realidad, de cambiar el escenario. Un buen político, si es que existen, un buen comunicador, un buen vendedor, un buen, diríamos, tiene la habilidad suficiente como para, a través de la palabra, hacemos transformación de una realidad determinada. Y, bueno, por ejemplo, bueno, pues una chica entra en Zara sin idea de comprar, pasar el tiempo, pero bueno, se encuentra con una vendedora hábil que, bueno, pues la invita a conocer unas prendas otras, la envuelve con planteamientos interesantes desde el punto de vista del consumo, la hace despertar el interés sobre algún tipo de prendas. En definitiva, esa chica que entró en Zara sin intención de comprar absolutamente nada, sale con una bolsa de vestidos. Dos. Bueno, pues ahí la palabra bien usada por parte de la vendedora pues ha servido para que transforme una realidad. Bien, los ejemplos son infinitos. Lo mismo que la herramienta sirve. Es decir, hay un paralelismo exacto entre la palabra y la herramienta. La palabra sirve para modificar la realidad si se usa correctamente, el educador en clase, etcétera, el consejero, tienes un amigo, tienes un problema, te habla, te hace ver, una palabra, pues te ayuda a hacer luz en tu problema, es decir, transforma una realidad. La palabra transforma una realidad si se usa correctamente. También lo contrario también, pero estamos en positivo aquí. Lo mismo que la herramienta, de forma paralela, la herramienta también transforma la realidad. Y el ejemplo, quizá, pues, a lo mejor más simplón, el arado romano, en una tierra de barbecho. Bueno, pues, el arado entra y rompe, digamos, y transforma, digamos, esa tierra de barbecho en tierra, digamos, fértil. Por lo tanto, ya ha modificado. La herramienta podría ser, de hecho, esta misma que estamos utilizando, los ordenadores, un lápiz escribiendo, es decir, con las herramientas podemos modificar el entorno. Por lo tanto, en ese sentido, resulta enormemente interesante. Vamos a dejar aquí el seminario para el siguiente día continuar con estos dos grandes autores que nos parecen, bueno, muy relevantes y muy importantes para conocer lo que es la naturaleza humana desde el punto de vista del desarrollo y que tenga utilidad, así espero, para vuestro futuro trabajo como trabajadores sociales. Perdón por la redundancia. Nos vemos.